después de lo de ayer, de lo que ayer dijo Bertero cuando vino a hablar acá sobre otros temas, entre los cuales a mí, yo puntualmente pregunté por la ruta provincial número uno, me parece que no quedan dudas, y obviamente que ya le comuniqué informalmente al ministro que lo voy a pasar a buscar y que vamos a invitar a los periodistas para que no sea una cuestión entre el ministro y la mía. Vamos a ver cuál es el grado de avance. Pero además, yo lo que le he pedido al ministro informalmente es que me conteste un pedido de informe que aprobó esta Cámara, donde yo le pido todo un detalle de todas las obras públicas de la provincia, de la fecha de ejecución, de la readecuación de precio y de otras cuestiones técnicas que hacen a saber cómo está cada una de las obras públicas en la provincia de Santa Fe. Pero yendo al tema que puntualmente nos interesa a los santafesinos, lo de ayer realmente fue un sincericidio, porque ayer admitió tres cosas concretas que me parece que es bueno que la audiencia lo sepa. En primer lugar, Bertero reconoció que durante el año 2012 le ofrecieron, escuchen bien, le ofrecieron a la UTE $1,000,000 por mes. Es decir, durante el año 2012, en una obra que cuesta 120 millones de pesos, le ofrecieron a la empresa 12 millones. Es decir, durante todo un año le ofrecieron el 10% de la obra. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Admitió además que este soterramiento o el cable subterráneo que tiene que hacer la EPE se dieron cuenta en abril, mayo de este año. Lo dice ayer en algunos matutines vespertinos de la ciudad, lo reconoce Bertero. Y en tercer lugar, cuando uno se le pregunta por esto, admite que cuando se hizo el pliego, ese pliego superador que había dicho Estorero que iban a hacer, ¿se acuerdan ustedes que cuando llegó Estorero dijo, este pliego no sirve, vamos a hacer un pliego superador? Bueno, ese pliego superador era una mentira, no existió, porque ese pliego no contemplaba la cuestión subterránea, sino el corrimiento del tendido aéreo de la línea de media tensión. Que además, cuando se hizo ese pliego, se le dio vista a la EPE. Es decir, la EPE tuvo la oportunidad de opinar y opinó que estaba bien. Sin embargo, cuando la empresa empieza a hacer el corrimiento, le dicen, no, es subterráneo. Entonces, me parece que después de este mamarracho que han hecho, que han ido y que han venido, y que el oficialismo hoy vende como un triunfo este fracaso del gobierno, esta mentira tras mentira, en una obra que lleva desde el año 2007, 2008, que está para ser ejecutada, la verdad que es difícil poder explicar. Y aun cuando nos puedan explicar a nosotros, yo ayer le decía a Bertero que realmente sería muy interesante que él, el ministro de Obras Públicas, el gobernador, el vicegobernador que es de la provincia de Santa Fe, el intendente que ha defendido esto, el presidente del consejo, que es un hombre preocupado por los temas de la ciudad, se animaran a participar de una audiencia pública con los vecinos de la costa y le explicaran técnicamente que han hecho muy bien las cosas y que acá no hubo ningún tipo de error por parte del Estado. Si lo convencen a los vecinos, les aseguro que yo no pregunto nada sobre el tema, ni tiene sentido que un legislador haga un pedido de informe o los haga venir de nuevo para conversar sobre el tema. Yo sinceramente creo dos cosas. Primero, que no se van a animar, y segundo, creo que no van a lograr convencer, porque la gente está cansada que le ofendan la inteligencia. Francamente, ayer con un total desparpajo, el pedido de informe que hizo una persona que yo tengo un respeto personal, pero el pedido de informe que hizo Marcuzzi la semana pasada, pretendiendo decir nosotros estamos haciendo algo cuando en realidad son parte del mismo esquema, porque no solo el mismo esquema político, sino son parte del mismo gobierno, es una ofensa gratuita a la inteligencia de los santafesinos que no tiene ninguna razón de ser. Es decir, hace 2007, hace 6 años que están con el cuento de la buena pipa y lo que hacen es ofender la inteligencia de la gente. Digo, la obra tiene un avance del 20%. Es muy difícil que tenga un retraso del 15% de incumplimiento. Pero bueno, esa es una cuestión que ellos discutirán con la UTE. Es una cuestión de ver cómo hacen la ejecución de las garantías de la empresa, si las pueden hacer.
Diputado, acá está la clave, ¿no? Acá está la clave. No solo ya llevamos casi 30 muertos, sino el problema es, además, no poniéndolo a la par de las vidas humanas, a la par, ¿cuánto nos puede llegar a costar esta jodita de 6 años? Porque la UTE nos va a decir, bueno, sí, mirá, la obra costaba 120 millones, me ofrecieron 12 millones, aparte estaba mal hecho el plano, aparte la EPE, se confundieron con el tema de la EPE, y bueno, me hacen pasar un papelón, rescinden el contrato unilateralmente, y yo me voy diciéndoles gracias. Esto nos puede llegar a costar muchísima plata.
Absolutamente, pero quiero decirte algo. Ayer cuando yo planteé estas cosas, algunos diputados periodistas me dijeron, ¿usted abogado de la UTE? No, pero tengo sentido común. Porque también el Estado tiene que cuidar la seguridad jurídica. Vos no le puedes pedir a una empresa que mantenga una estructura y vos le das $1,000,000 por mes, eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haríamos nosotros? Siempre para entender al otro hay que ponerse en lugar del otro, Alejandro. ¿Qué haríamos nosotros, vos, yo y el Maxi, si tenemos una empresa y dice, le vamos a 1.000.000 de pesos por mes, aguántensela? Y si, che, no podemos.
Bueno, pero ahí habría que recurrir, Héctor, habría que recurrir, dos cuestiones te quiero preguntar. Por un lado, digo, habría que recurrir al contrato al que se firmó, porque allí hay que ver si finalmente esto que le ofrecieron, obviamente, seguramente no estaba contemplado en el contrato, con lo cual...
Pero lo admitió ayer el titular de Vialidad, es decir, me parece que nosotros también tenemos que ser sinceros, y no, yo le dije, contésteme el pedido de informe, hace un año yo presenté un pedido de informe, hace un año, lo presenté el 27 de septiembre del año pasado.
Y van a ser citados, sí. Y te voy a preguntar esto, ¿no? En función de esto, sí. Si van a hacer la idea de citarlo al ministro de Obras Públicas, a Julio Schneider, y a gente de la Empresa Provincial de la Energía.
Se trata hoy sobre tabla, estoy terminando de redactarlo, porque en función de lo que dijo ayer Bertero, Bertrand dice, bueno, ese es un problema mío, y se pregunte al ministro Lepe. Bueno, muy bien, le vamos a preguntar al ministro Lepe. Yo te voy a decir una cosa, yo ayer estaba pensando en una audiencia pública, ¿sabes por qué no la hago? Porque van a decir que hicimos una audiencia pública de catarsis y lo que queremos es generar un hecho político. Y, bueno, para que no digan eso, que se victimizan en 5 minutos. Pero de verdad, yo lo digo sin dramatismo, de verdad no han tomado el pelo. Digo, es poco serio lo que han hecho. Aparte reciben un contrato, ¿cuándo la van a terminar la obra? Ahora hay que hacer la licitación nueva. Hay que ver quiénes se presentan, hay que ver que arranque y hay que ver que el gobierno tenga disponibilidad de plata, porque aparte quiero decirle esto a los vecinos. No se queden con lo que yo digo. Alguno que se tome el trabajito, mire cómo ha sido la inversión de obra pública en el gobierno de Vine y en el gobierno de Bonfatti. Dicen que van a gastar 20% y terminan gastando un 5, un 6, un 7. Es decir, la constante ha sido la misma. La obra pública fue el ajuste que ha tenido este gobierno. Este gobierno ha crecido en bienes de capital un 1, un 2%. Ahora, en gastos corrientes, el gasto corriente, que es un gasto improductivo, ha crecido un 700, un 800%. Entonces, esta es la verdad de cómo el socialismo y el radicalismo administran la provincia, y por eso la plata nunca
diputado,
alcanza.
Diputado, le hago una pregunta. ¿No contemplan ustedes la posibilidad de invitar? Porque nosotros estamos intentando encontrar, ¿no?, algún responsable, algún vocero, un vocero de la UTE, para que nos den la versión de la UTE también. Bueno, contemplan invitarlos también para que ellos hagan un descargo.
Sí, pero lo vamos a hacer por separado. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque te vuelvo a decir, como este gobierno es campeón en victimizarse, van a decir que en realidad lo que queremos armar es un circo romano. Yo ya los conozco, porque a mí me pasa en seguridad. Pero yo quiero conversar con la gente de la UTE. Porque así es cuando yo le planteaba estas cosas con sentido común. Socarronamente me decían, pero que vos sos abogado de la UTE. No, no soy abogado, pero escuchemos la otra campana. Porque la verdad es que lo que ha hecho el gobierno es inadmisible. Te vuelvo a repetir para que la gente le quede claro. Admitieron la plata que le ofrecieron, que obviamente una UTE no se puede sostener. Y admitieron que el cable subterráneo no estaba en el pliego. Entonces, la torpeza, ¿a quién se le van a echar la culpa? Tienen que agarrar y pedir perdón. Decir, señores, dijimos que íbamos a hacer un pliego superador y nos equivocamos.
Una pregunta, yendo más allá, la comisión unicameral sobre la situación del puerto, ¿va a salir, no va a salir? ¿Cuándo va a empezar a actuar? ¿Cuándo va a empezar a citar gente?
El 28 de noviembre se aprueba, y le voy a dar un dato, después se lo voy a enviar por correo. En el día de ayer le presenté una nota al gobernador, personalmente, pidiéndole que después del 27 de noviembre lo desplace a Marcelo Héctor Borovioff hasta que la justicia resuelva la cuestión. Me parece que la prudencia nuestra ha sido un ejemplo. Digo, nadie nos puede acusar de haber esmerilado o haber querido tumbar el proceso de licitación. Pero no se puede sostener más un funcionario que claramente, cuanto menos, ha sido desprolijo en el manejo de la cosa pública, y está claro que Marcelo Héctor Borovioff es funcionario público, de eso no hay duda. Digo, yo lo digo con prudencia para que no nos quieran ofender de nuevo y nos tomen de sonso haciéndonos creer que no es funcionario público. Es claramente un funcionario público, me parece. Ahora, que ya llegó la hora que sean serios,
entiendo,
¿no?
Yo entiendo el tema de, bueno, el respeto, la paciencia, el hecho de no caer en el jueguito de estar atentando contra el proceso de licitación. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver la foto que sacó Pablo Benito sobre servicios portuarios, era la empresa, o rumbos portuarios.
Rumbo portuario, bueno. La empresa que crea, la empresa que aparentemente crea Borovioff un día, bueno. El otro día ya la adjudican, bueno, obra, ¿no?
Con esa sola prueba se tendrían que haber ido solo. El gobernador ya con esa foto tiene que decir, muchachos, váyanse.
Bueno, yo creo que
¿qué tiene que ver eso con la licitación?
Bueno, hay una cosa que el gobernador no va a poder ocultar. Parece que el gobernador no va a poder ocultar que estamos ante un hecho de flagrante corrupción, ¿no? La corrupción del escándalo que va a ser el puerto el día que se sepa. Yo repito, me parece que hay algunos que van a tener dificultades para caminar por la calle. Y las cosas las cosas que se saben y que obviamente han sido manipuladas o arregladas de otra manera y que no están escritas. Sí, acá hubo una empresa que con el guiño de Borovió sacaba arena del río. ¿Y sabés con qué las tenían, con qué cubrían la arena, con qué la contenían? Con los bloques de cemento del TC. Entonces yo quiero también saber, repito, Alejandro, con prudencia, yo quiero saber cuál ha sido la posición del representante del municipio santafesino en el ente. Entonces, me parece que esto está caminando. Repito, el 28 va el pedido de informe, va la comisión unicameral investigadora del puerto, que le hicimos unicameral para que no se atrase en el Senado, o sea que esto va a salir, y va la modificación del ente. El Poder Legislativo tiene que participar absolutamente de esto, y espero que el gobernador ya haya leído la nota que le envié, y espero que el 28 de noviembre Borovió no esté un minuto más sentado en la presidencia del directorio.
Héctor, te hago una pregunta. Con la multiplicidad de medios que maneja el oficialismo, si el ente estuviese en manos del peronismo, a ver, sería un quilombo. Clarín, El Litoral todos los días, LT10, digamos, ¿qué pasa con eso también?
Pero déjame que te diga una cosa. Vos imaginate si a nosotros nos darían la posibilidad de hablar en TN, de salir en Clarín, en todos los medios nacionales, para denunciar lo que es el tremendo flagelo del narcotráfico en la provincia, donde algunos diputados son muy graciosos, le echan la culpa a 80 gendarmes. Ayer el gobernador le echaba la culpa a la barra brava de Newell. ¿Viste? La verdad es que yo sinceramente admiro cómo hay periodistas que no le hacen repregunta. Y segundo, acá hubo funcionarios del Ministerio de Seguridad, que lo hablamos con vos, después no se dio el debate, hicieron allanamientos sin orden de juez. El mismo funcionario, ¿sabés lo que hizo la semana pasada, el domingo pasado? Espero que no se hagan los onzos, tomen nota lo del Ministerio de Seguridad. Ahora, tome nota el ministro, que tome nota el jefe de la Unidad Regional 1 y que tome nota el gobernador, porque está filmado. Le tiraron dos piedrazos en la autopista, como lo tiran piedrazo a todo lo que vamos por ahí, y si alguna vez le tiraron un piedrazo. Se enojó, vino y pateó la puerta de la comisaría 28, esto dice que está filmado, y que hay un acta. Yo estoy esperando que me traigan el acta para actuar conforme, digamos, con documentación en mano. Pero tiro esta información porque el gobierno la sabe. Entonces, vos imaginate todo este tipo de situaciones si los medios publicaran o hicieran lo que tuvieran que hacer. Bueno, no pueden estarme un segundo en este gobierno. La verdad, lo de la Ruta 1 es escandaloso.
Bueno, te comento una cosa. Tenemos un tristísimo antecedente. En Rosario llevan casi 275 muertos en lo que va del año. Es el 21 por cada 100.000 habitantes. Equivalente únicamente a una de las ciudades más violentas por el narcotráfico, que es Ciudad de Juárez, en México, que tiene 22 por cada 100.000 habitantes. Para tomar dimensión proporcionalmente, ¿no? Ciudad Juárez de México tiene mucho más habitantes que Rosario. Pero proporcionalmente hay 21 por cada 100.000 en lo que va del año, ¿no?
Pero vos le vas a echar la culpa a esos 80 gendarmes.
Pues, no, pero por eso. O a la barra de Ñuble, que son asesinos seriales.
Eso es lo que dijo el gobierno. Pero digo, para cerrar esto y para que la gente a veces que está haciendo cosas, no se pone a escuchar radio, sino que la radio es una compañía, tranquila, lo analice. Hace 7 meses, este gobierno, que hizo un gobierno del diálogo, que le importa conversar, que tenemos que unir criterios, que tenemos que estar todos juntos, que juntos podemos salir, diputados como Puyar o Alicia Gutiérrez, por no ponerme yo, le han pedido una audiencia al ministro y a la ministra de Educación, ministro de Seguridad, al ministro de Educación y al ministro de Desarrollo, para solucionar el problema de las drogas en las escuelas. ¿Vos podés creer que todavía no nos contestaron el pedido de audiencia? Entonces, yo digo estas cosas con voz cansina, pausado, tranquilo, no estoy enojado, solo para que vayamos tomando nota. Y solo para que la sociedad también haga un mea culpa, porque no están por mandato divino. Entonces, yo a veces cuando me cruzo con alguien y me dice no podemos más con la inseguridad, y bueno, pero hay que hacérselo saber al gobierno, porque a veces te cansa el rol de ser el controlador del acto de gobierno, ¿viste? Vos te pasás denunciando y criticando, y eso también, de alguna manera, te desmerila tu perfil, porque la sociedad no ve con buenos ojos a alguien que permanentemente está viendo los errores del otro. Pero bueno, es mi rol y yo trato de cumplirlo. Eso no quiere decir que uno no trabaje en cuestiones propositivas. Pero de verdad, es muy difícil ser propositivo y es muy difícil quedarse callado cuando te ofenden la inteligencia con que el problema de la seguridad o la droga de la barra de Newell o, en este caso, de la Ruta 1, que el gobernador actuó con decisión y coraje rescindiendo el contrato a una empresa que tenía un 15% de retraso cuando va el 20% de la obra. Digo, son cosas muy fuertes y me parece que hay que decirlas, a alguno no le gustará, pero hay que marcar estas cosas porque no se puede seguir sosteniendo tamaña mentira. Repito, hicieron mal los pliegos cuando prometieron hacerlos bien. ¿Y sabés lo que más duele, Alejandro? Seguramente esta obra en Rosario se hubiese terminado. Y seguramente esta obra en Rosario no hubiese estado como está. O sea, esto también hay que marcarlo. Y yo por eso llamo a defender la Santa Finitud. Pero, no, aparte, que somos la capital de la provincia. Pues, pero, somos la capital de la provincia, defendamos nuestros intereses.
¿Sabe qué pasa, diputado Acuña, también? Que llevamos casi 30 muertos.
Absolutamente.
30 muertos más. Cualquier cantidad de mutilados y realmente uno dice que usted dice, ¿no? Esto en Rosario salía con fritas inmediatamente, menos
anoche,
de un año.
Anoche un grupo de legisladores, el PJ, inclusive llegamos a analizar, que una cosa que no la descarte, declarar en emergencia la construcción de la Ruta 1 y abreviar los plazos de contratación. Queremos que la ruta se haga, háganla como quieran, pero háganla, porque no se puede...
Sí, eso es lo que le interesa a la gente, ¿eh? La gente
dice que por eso digo, yo creo que es esto. Lo que quiero, lo que voy a hacer con este planteo es hablar con los vecinos, decirle a ustedes, ¿les parecen bien? ¿Les parece que avancemos? Porque a veces vos también liberás un poco el tema de contratación y a alguno no le gusta. Pero la ruta se tiene que hacer, Alejandro. Me parece que no da para más. Me parece que el gobierno tiene los elementos, que tiene los recursos. Duele decir estas cosas, pero francamente no han tomado el pelo. Esa es mi visión, yo puedo estar equivocado. Bueno, cada uno hará su propio análisis. Lo que quiero decir es que ayer el funcionario admitió lo que acabo de decirle. Le ofrecieron la plata que le ofrecieron la UTE, admitió que durante el 2012 tuvieron problemas económicos, que eso produjo un retraso, que en el mes de noviembre y diciembre le dijeron a la UTE, no hagan tanto, paren un poco los trabajos, pues no podemos pagar. Esto lo dijo ayer. Y admitió que efectivamente hay un error técnico y que la EPE participó de la opinión de los pliegos. Por esa razón, en el día de hoy voy a plantear sobre tabla la invitación al ministro y la invitación al titular de la EPE a la Comisión de Obras Públicas, tampoco para que crean que uno quiera hacer un circo, a la Comisión, a conversar con nosotros cómo sigue esta historia. Y obviamente que recojo el guante. Yo no creo que nadie mantenga la oferta de ir a recorrer, porque la verdad, vos pasás por el Semafe en auto a una cuadra y ya te das cuenta cómo funciona, ni hablar lo que es el nuevo hospital de Turraspe, ni hablar lo que son los 12 acueductos de la provincia, por marcarte obras que son importantes y que son esenciales, ni hablar de los 8 hospitales que estaban en marcha, de los cuales funcionan 2 y los otros 6 estamos en veremos. Bueno, son cosas esenciales, estamos hablando de agua, de servicios públicos, de obra pública y de salud. Es decir, con lo cual creo que me parece que los que no han visto son ellos o no han querido ver, y por ahora tienen la suerte de tener una pauta de 500 millones de pesos en publicidad, con la cual a veces a la sociedad le muestran otra realidad que la que realmente tenemos, ¿no?